terrestre, una estación de control y un generador. El presidente Joe Biden se comprometió a entregar una batería Patriot en diciembre durante la visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el uso de esta tecnología marcaría una gran diferencia en la defensa contra los ataques rusos. Por su parte, Alemania anunció recientemente la entrega a Ucrania de una batería Patriot adicional. El entrenamiento de este tipo de armamento normalmente puede llevar varios meses, pero dadas las características del conflicto, los soldados ucranianos recibirán un entrenamiento intensivo y más corto para poner en función lo más pronto posible las baterías de defensa, según anunció el Pentágono. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con más informaciones y también con Cuba al Día. Nos despedimos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 11 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, el agradecimiento a la tarde de hoy. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, la falta de medicamentos acosa a los cubanos. Tendremos en breve el testimonio de un residente del municipio de Los Pinos, ahí en Antilla, en la provincia de Holguín, con una importante denuncia sobre lo que está sufriendo con un cáncer prostático y se le ha negado la asistencia médica. También el tema de la salida de la termoeléctrica Cienfueguera. Vamos a hablar con Juan Alberto de la Nuez en el territorio y tenemos importantes denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Isla de la Juventud. En la segunda parte del espacio, la decisión del Banco Metropolitano de limitar el dinero que se puede sacar del banco. Tendremos dos expertos hablando sobre esta situación. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, denuncian corrupción en la empresa estatal Aguas de La Habana. Y abogado aclara dudas sobre el patrocinio de inmigrantes cubanos y la opción para los balseros. Alertan sobre ofertas de patrocinio a Estados Unidos y la trata sexual u otras formas de esclavitud a autoridades norteamericanas. Al respecto, expresan tener cuidado con cualquier estafa. El acceso al proceso del patrocinio es gratuito. Y niegan libertad anticipada a preso político del grupo Clandestinos. A esta hora de la tarde también, feministas independientes cubanas no creen en condena tardía de la Federación de Mujeres Cubanas a Fernando Becker. Y en otro orden de informaciones, Cuba alerta nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional. Al respecto, las inscripciones y la entrada al servicio militar se han retardado. Y critican al Banco Metropolitano por limitar la extracción de efectivos y transferencias bancarias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a tener información ya actualizada. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con el hijo del señor Rigoberto Sarmiento Guerrero, octogenario, veterano, simpatizante de la revolución, miembro del partido, un hombre integrado. Su hijo quiere hacer la denuncia sobre la situación de su padre, que está en desahucio por problemas médicos en su casa ahí en el poblado de Los Pinos, específicamente en el municipio de Antilla, en la provincia de Holguín. Vámonos ya a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto a las 2:09 con Rigoberto Sarmiento Gómez, hijo de Rigoberto Sarmiento Guerrero, padecimiento de un cáncer prostático, postrado en su cama ahí en Los Pinos. Rigoberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos gustaría conocer, hemos visto la foto, detalles. ¿Cómo se llama su papá? ¿Dónde viven ustedes? ¿Y cuál es la queja que usted queja? ¿Qué es lo que está pasando con su papá?
Mire, lo que está pasando es un atropello. Mi papá es fundador del Partido Comunista de Cuba y combatiente del ejército rebelde. Él se llevó al hospital por el dengue que le dio. Discúlpame que estoy un poco nervioso.
No, hágalo con calma. Tómese su tiempo como si estuviera conversando en su casa para que pueda ser coherente lo que está diciendo. Adelante.
Ah, bueno. Entonces lo llevamos al médico porque le dio dengue, pero que le hacen un ultrasonido y le salen dos tumoraciones de 9 milímetros en la próstata y una hernia en el lado izquierdo. Se inflamó, entonces tuvieron que sondearlo. Él lleva en cama ya un mes casi, sondeado. Aquí no ha venido ningún tipo de organización, ni ha tenido asistencia médica. La organización supuesta de atención a combatientes del ejército rebelde, aquí no se ha aportado ni uno. El delegado vive a 10 metros de la casa y aquí no ha llegado ni un segundo. Llevé una sonda que tenemos que comprarla carísima por la calle porque no hay. A Deleite, a un policlínico que le dicen Deleite. Y no me la quisieron esterilizar porque dijeron que por una sonda no podían arrancar el equipo. Y ahí está mi papá destruyéndose poco a poco. Un hombre que hizo por esta supuesta revolución bastante.
Venga acá, Rigoberto. ¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con los protólogos? ¿No hay un protólogo ahí en Vanes o en
No, no hay protólogo. No hay protólogo.
¿Y dónde? ¿En qué lugar?
Quien tiene que verlo es un urólogo.
¿En qué lugar? ¿A qué hospital lo vio usted y le dijeron que no había urólogo disponible?
En el hospital militar. Es donde único podían llevarlo.
¿Dónde está este hospital militar?
En la provincia de Holguín.
¿Usted fue hasta allá con él?
No, yo no puedo. Él no puede moverse de la casa. Uh-huh. Y entonces yo estoy solo con él y mi madrastra está operada de la vista. Entonces hay un compañero que se llama Armando, que es combatiente, que dice que está cansado de hablar con ellos para que gestionen en el hospital militar, gestionen, ¿ves? Para llevarlo en un carro, para que lo vean, y ni eso lo han querido hacer.
Ah, o sea que ustedes en el hospital militar de Holguín sí existen los recursos para esto, pero no lo han aceptado su ingreso, es lo que usted está queriendo decir.
Sí.
Bien, ¿y a qué hospital público lo llevó usted donde le dijeron que no había médicos especialistas disponibles para atender esta situación?
En el hospital de Vanes.
En el hospital clínico-quirúrgico de Vanes. Y ahí le dijeron que no había el especialista.
Que no había el especialista, que teníamos que llevárnoslo para Holguín.
Bien, ¿qué tiempo hace que esto ocurrió?
Esto hace unos 20 días.
Unos 20 días, bien. Y en todo este tiempo no ha pasado nada. ¿Cuál es la condición que tiene él? ¿Él está encamado?
Está en cama.
¿Y medicamentos?
Tengo que estarle comprando los antibióticos por la calle a 500 pesos porque no aparecen.
Bueno, y su compañero, él tiene compañeros que fueron militantes del partido igual que él, que me dijo usted que estaban dispuestos a que se hiciera esta denuncia.
Sí.
Cuénteme eso.
Mira, Celestina Miller es la única que llama a esta casa, es la única compañera que llama a esta casa para saber de la salud de mi papá, ¿ves? Es la única compañera que llama aquí a esta casa. Entonces, hay compañeros de él que me dijeron que lo subiera para Facebook porque eso era un abuso, eso era un atropello lo que estaban haciendo.
¿Y qué es lo que pide usted, Rigoberto?
Yo lo que estoy pidiendo es que me lo hospitalicen y me lo vea un urólogo, lo único que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo más nada.
Bueno, ¿y qué dice su papá al respecto? ¿Qué le dice él a usted?
Es lo mismo que yo.
Él se siente...
Que tanto que luchó por esta revolución y que al final es en vano.
¿Qué edad tiene su papá ya?
86 años.
86 años. ¿Y esto está ocurriendo ya hace como 2 o 3 meses?
Hace un mes. Un mes y día.
Bien, ¿y desde cuándo se le dijo que se estaban haciendo gestiones en el hospital de Holguín y no ha habido respuesta?
Bueno, en realidad, para hablar la realidad, en realidad ellos lo que me dijeron fue que yo consiguiera el turno y que ellos ponían un carro.
¿Pero cómo,
yo voy a conseguir un turno en un hospital militar?
O sea, ¿usted no tiene acceso para conseguir un turno ahí?
No tengo acceso, ni tengo economía para coger un carro y llevármelo para allá tampoco. Y él no se puede mover de la cama.
Bueno, increíble. Muy.
Yo me estoy bebiendo la lágrima aquí conversando con usted.
Yo sé. Venga acá, Rigoberto. Allí donde ustedes viven, ¿hay médico de la familia? ¿Hay algún médico de la familia en la zona suya que le está dando atención, le da vueltas a él?
No. El médico de la familia, el único que se porta bien, se llama Alexander, que yo voy a su casa. ¿Me entiendes? Yo voy a su casa. Y cuando se le va la sonda de que se le va la sonda, él viene a la hora que sea y se la pone, pero hasta ahí.
Pero me imagino que este médico también tiene limitaciones de los recursos que pueda aportarle.
Sí, sí, tiene limitaciones.
O sea, no hay recursos. Bueno, pues le prometemos que no va a ser la última vez, Rigoberto. Vamos a seguir haciendo esta denuncia y seguir dando aquí en Radio Martí atención a la situación de su padre. Gracias, Rigoberto.
Oiga,
dígame.
Yo lo que quiero que esto, repercuta y que esto salga a la publicidad.
Bueno, yo le garantizo que aquí en Radio Martí ya está saliendo al aire y escribiremos una nota y va a salir a la, y estará en redes sociales también. No se preocupe.
Y tenemos los vecinos aquí de testigo.
Y tiene, cómo no. Gracias, Rigoberto. Rigoberto Sanberto Gómez, ahí residente de Los Pinos. Vámonos a lamentable situación. Vámonos en breve a tener información con Juan Alberto de la Nuez en Cienfuegos. Ha salido una sección de la termoeléctrica de Cienfuegos, de la red nacional de sincronizada. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vámonos directamente ya a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ya con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, salió nuevamente de circulación una sección, la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos. ¿Qué está pasando por allá con esto?
Bueno, la unidad 3 de la termoeléctrica de Cienfuegos salió porque tiene pérdida de vapor, ¿no? Que no puede potenciar el 100% de la energía eléctrica, que puede brindar la energía eléctrica a la misma. Esta unidad tiene pronosticado, según los técnicos, los ingenieros, estar fuera de servicio por reparación planificada por unos 10 días. Pero terminando esta unidad, va a salir la número 4 por 90 días. Quiere decir que va a haber un periodo de unos 4 meses sin que esté trabajando a plena capacidad la termoeléctrica Carlomagal de Césped de Cienfuegos. Y a esto se suma que a finales de mes también va a salir una unidad de Fecton, y así progresivamente tienen planificadas algunas unidades en todo el país.
Pero todavía hasta ahora, no hay apagones.
No, están habiendo unos apagones, pero son parece que son fallas de la misma reparación sobre una hora y vuelve media hora, pero no todavía no hay apagones. Todo el mundo está a la espera, todo el mundo sabe que van a incrementar, en especial en el mes de febrero, cuando empiece la reparación de Fecton y la cuarta unidad aquí en Cienfuegos, que va a estar 3 meses, 90 días fuera de servicio.
Juan Alberto, las autoridades cubanas han decidido dilatar, al menos por un par de meses, la entrada a cumplir el servicio militar obligatorio de este llamado, producto del incremento de los casos de COVID que están habiendo en el país. ¿Qué se dice en Cienfuegos sobre el tema del COVID y cómo estamos ya hoy, miércoles 11 de enero, en cuanto a cómo inicia el año también? Este par de preguntas con el tema del desabastecimiento.
Bueno, el tema del COVID últimamente ha sido otro ejemplo más de lo que es el secretismo de régimen cubano, ¿no? Pero ya a lo que es el círculo infantil y a primaria, en la escuela primaria, que es decir, que de preescolar a quinto grado, están exigiendo que los niños lleven nasobuco y el tapabocas para la escuela. Por lo menos eso está pasando en Aguada de Pasajeros, aquí en la provincia de Cienfuegos. Y los problemas respiratorios continúan en aumento, en incremento, pero no se da a conocer que es COVID, porque, como le dije anteriormente en la oportunidad que hablamos, no se está haciendo ni test rápido ni el PCR. Solamente se le hace el PCR a la persona cuando la falta de aire y los dolores musculares son inmensos y la fiebre. Quiere decir que el secretismo continúa. Y el lo que podemos decir, lo que es el desabastecimiento, que no hay abastecimiento en los productos de primera necesidad en el país, sí en aumento. Lo que son las CCS en Aguada de Pasajeros, las cooperativas de crédito y servicio, tienen la obligación y el compromiso con el gobierno, ¿no? Uh-huh. De llevar alimento, lo que es producto alimenticio de la agricultura, todos los sábados a Cienfuegos. Y desde el mes de diciembre no se ha cumplido ese compromiso que tienen estas entidades, porque no tienen nada, no tienen arroz, no tienen vianda, no hay nada, y el de abastecimiento va a seguir incrementándose. Las tiendas MLC están totalmente vacías, lo único que tienen son algunos productos eléctricos, no hay producto alimenticio. Pasar por la autopista nacional de Cuba y llegar al Conejito de Aguada, que es el local estatal que más alimento vende en toda la autopista nacional, lo único que existe es agua potable y croquetas. Así que el hambre se incrementa y es tremenda necesidad. No hay feria, ya no existe la feria agropecuaria, acababan todos los fines de semana. No hay, porque no hay cómo abastecer de viandas y productos del lago este lugar.
¿Cómo no? Gracias, Juan Alberto. Increíble. Sí, increíble lo que está pasando en el país. Gracias, Juan Alberto de la Nuez. Ahí en Aguada, Pasajeros, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación de Aguada. Nos vamos a Isla de la Juventud, Nueva Gerona. El contacto ahí con la Dayane Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero. Dayane, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
Bueno, Tomás, aquí la situación está bastante pésima en el sentido de la alimentación, pues los mercados están vacíos. Tenemos un solo mercado por acá, o sea, en Nueva Gerona, y está vacío porque quizás han tomado un poquito más de represión en este sentido en la Isla de la Juventud, que es un territorio fácil de controlar, que es la que han tomado en otras provincias. El mercado está vacío porque los inspectores han tratado de poner unos precios sumamente bajos a todos estos productos, y los que allí laboran se niegan a vender en estos precios, ya que el campesino ni siquiera pues se asemeja el precio que ellos obtienen estos productos de los campesinos para luego venderlos a precio de Estado.
O sea, a pesar de que las autoridades en otras provincias habían dado marcha atrás con el tope de precios a los cuentapropistas, porque no da, ahí siguen forzados. Entonces, esto está teniendo un impacto en lo que está disponible, porque son estos cuentapropistas los que consiguen las cosas que ustedes se alimentan. ¿Es correcto esto?
Verdaderamente. Pues esos son los únicos lugares que nosotros tenemos para adquirir algún tipo de insumo, de especies, de sazón, o de arroz y estos alimentos. Y pues esto el gobierno no te lo brinda. Es decir, le caen arriba a estas personas, pues las hacen prácticamente, o sea, ya no venden nada en este mercado, está vacío totalmente, y tampoco tiene la población dónde buscarlo, dónde se lo vendan. Y aunque sí, los precios están muy elevados, pues porque a alguien se le ocurrió pues subir los precios también de todo el Estado y tal, tampoco te venden esas cosas, y aunque lo teníamos a precios altos, por lo menos teníamos dónde conseguir algunos alimentos básicos, ya ni eso podemos hacer. Y el Estado pues nos tiene en una situación crítica, ya que no nos vende prácticamente nada. Una vez al mes, si acaso, te dan un paquete de pollo por núcleo para la familia y algo así, pero ya se ha acabado prácticamente todo. Estamos pasando mucho trabajo con el aceite, con el arroz, y lo único que realmente podemos adquirir, si acaso, una vez al mes, es el pollo.
Dayane, tú junto a tu papá, Ramón Salazar, que es el presidente del Partido Autónomo Pinero, y tu mamá, también Marta Los Ángeles Pérez, son todos activistas de derechos humanos. Ellos, tus padres, están cumpliendo una sanción por el 11J. ¿Cuál es la situación actual, iniciada ya este año, de los derechos humanos y el tema del hostigamiento a los activistas ahí en el territorio?
Bueno, muchísima represión, Tomás. Ellos aún están cumpliendo este año que se les impuso por reunión, asociación y manifestación ilícita, un delito netamente político. Y hay mucha represión, pues casualmente hoy mismo recibimos un documento. Mi papá, no sé si conocías, que vive de una tierrita que tiene hace varios años ya.
La tierra, pues, la tierra mismo que estaban amenazando con confiscársela.
Sí, pues ya hoy nos llegó un documento en el cual no, le denían completamente los papeles, y pues ya él no va a tener acceso nuevamente a obtener los papeles de este usufructo.
O sea, le quitaron el usufructo oficialmente que ustedes habían apelado.
Sí, ya se lo quitaron.
¿En base a qué le quitaron el usufructo?
En base a su situación política. Pero lo tenemos claramente en el documento.
Pero
ellos explican de que mi papá es una persona contraria a los pensamientos, y además que es una persona presidente de un partido opositor y que en varias ocasiones ha subido publicaciones contrarias al régimen cubano.
¿Dónde le entregaron este documento? ¿En el Ministerio de la Agricultura?
Sí, en el Ministerio de Agricultura, hoy a las 11 de la mañana.
Bien.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana, bien. ¿Y qué significa para ustedes una inversión? Yo recuerdo los cuentos que tu papá nos hizo de todo lo que invirtió para los árboles frutales, todo lo que cultivó ahí. ¿Cuáles son las pérdidas que ustedes van a sufrir por parte de esto?
Bueno, ellos ahí exponen una serie de elementos. Pues desde 2018 mi papá está laborando la tierra y nunca le han dado derecho a tener papeles, pero esto estaba en un proceso de reclamación. Pero sí, durante ese tiempo mi papá, pues en tiempo de cosecha, sí, siempre entregó los frutales y tal, y tiene avales y documentos. Sin embargo, ellos exponen que no, que mi papá no está vinculado a ninguna cooperativa, y es lógico, pues ellos nunca se lo permitieron. Pues la situación ahora es tomada, imagínese usted, nosotros vivimos, pues, de esa tierrita desde hace muchísimos años que mi papá la tiene, que él propio la laboró y la sembró, y van a querer pagarte los frutales en ese caso y esas cosas, pero realmente no va a ser un precio de lo que realmente costó el sacrificio que conlleva a llevar a una planta que tú compras desde pequeña que produzca, y pues esas cosas son bastante severas en ese sentido. Ellos están muy siendo muy fuertes con la oposición en este caso, y no sé si también recuerdas el tema del tractor que también les fue decomisado y aún está en proceso de apelación. Ese tractor está laborando otras tierras, está trabajando para el Estado, sin embargo está en un proceso de apelación y esto no ha sido respetado.
Dayanis, te vamos a agradecer que tan pronto tengas la oportunidad, nos envíes el documento que recibieron hoy para poder escribir una nota al respecto, ¿viste?
Ok, no hay problema. Muchísimas gracias por su atención y pues a todos los que nos escuchan.
Bueno, gracias, Dayanis Salazar Pérez, activista del Partido Autónomo Pinero ahí en la isla. De esta forma concluimos la primera parte de nuestro espacio este miércoles 11 de enero. Vamos a la pausa. En breve, estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo, siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 11 de enero del 2023 aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En una noticia de última hora, como se había previamente anunciado, Western Junior reinició parcialmente este miércoles los servicios de envío de dinero a Cuba con una fase de prueba que incluye a clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado enviado a medios de prensa en Miami, acá en el sur de la Florida. Con gran placer anunciamos la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente de Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos, dijo Gabriela Fritz-Gellar, presidenta de la División de América del Norte de la Western Union. Los envíos, con un límite diario de $2,000, podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de crédito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, el Bandex. Por el momento, el servicio solo está disponible en ubicaciones seleccionadas de Florida Check Cachín, Navarro, Sedanos, La Fama Supermarket, Éxito Supermarket, Mundo Comunicatel, Price Choice en Foodmark y J&R Century en Miami, aclaró la compañía en un comunicado. Los envíos de dinero no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. Esta es la noticia de última hora al respecto. Mientras tanto, vamos a intentar pues continuar con nuestros invitados en esta segunda parte del espacio, que va a tratar la situación, la decisión que tomó el Banco Metropolitano S.A., que ha dado a conocer hoy nuevos límites en operaciones de extracción de efectivo y transferencias, lo que ya ha causado numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos de la isla. Esto nos lo proponemos analizar con dos expertos, el economista y máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y más adelante tendremos desde Valencia, España, al también destacado economista Elías Amor Bravo, ambos para analizar la importancia de esta medida acá con el análisis en nuestro espacio Cuba al Día. Sobre toda esta información que se ha dado a conocer durante esta jornada. El Banco Metropolitano estableció los límites para las operaciones bancarias de extracción de efectivo y de efectivo y transferencias que realizan a través de canales de pagos electrónicos los clientes del segmento de personas naturales con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas. Pues esto es lo que hay. Vámonos ya a pasar con nuestro próximo invitado. En La Habana, Cuba, el contacto con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo de profesión, también economista y asesor de emprendimiento. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la noticia en breve del Banco Metropolitano, pero acaba de fluir ya la información concreta de algo que venía desde hace días en la palestra informativa. La Western Union ya renunció a partir de hoy, reanudó parcialmente los envíos de dinero a Cuba. Están parcialmente ya los servicios restablecidos en fase de prueba, ha dicho la compañía, la vocera en los Estados Unidos, Gabriela Fitzgerald, de la División de América del Norte de la Western Union. A partir de ahora, pues los envíos podrán ser nuevamente de $200 diarios, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito. Por el momento, ha dicho la Western Union en este anuncio oficial hoy que el servicio solo va a estar disponible en algunas ubicaciones preseleccionadas acá en el sur de la Florida y se irán incluyendo otras en su momento. Los envíos no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union. Ángel, parcialmente se ha, como había prometido en campaña y desde que va a la Casa Blanca el presidente Biden, el servicio Western Union a Cuba. ¿Tu reacción al respecto?
Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Ante todo, yo creo que esto es una política, es decir, o una posición, vamos a decirlo así, una posición por parte del gobierno de Biden, donde queda en evidencia que no existe una política efectiva hacia Cuba, hacia el gobierno cubano. Es decir, por parte de las autoridades de Estados Unidos. Es decir, vemos cómo varía constantemente desde la era de Obama, luego Trump, luego regresa esta política, y lo más asombroso de esto es cómo prácticamente se está plegando a los intereses del gobierno cubano, otorgándole la posibilidad de enviar dinero a tarjetas en moneda libremente convertible, estas llamadas tarjetas en MLC, pero que al final esas tarjetas no tienen disponibilidad, no tienen fondos reales, y sobre todo cuando el pueblo intenta ir a comprar con esas tarjetas a las tiendas donde se vende en esa moneda, bueno, sencillamente se encuentra con que no hay producto, no hay oferta y los precios son elevadísimos. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es la posición del gobierno cubano, es decir, en base a esto, porque no está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, pero menos aún estoy entendiendo ahora mismo la posición del gobierno de Biden frente a esta circunstancia, porque sencillamente le está otorgando al gobierno cubano toda la capacidad de adquirir ese dinero y sencillamente recolocarlo y moverse. Es decir, le está dando un oxígeno tremendo al gobierno cubano.
En otro orden informativo, Ángel, pues hoy se informó que el Banco Metropolitano ha decidido limitar la extracción de efectivos y transferencias. Así lo dio a conocer el Banco Metropolitano, estableciendo límites operacionales en operaciones bancarias de extracción de efectivo y transferencias que se realizan a través de los canales de pago electrónico que realizan los clientes, ¿no? El segmento de personas naturales con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas, cuentas de salario, jubilación, de ahorro, formación de fondos, colaboración, en fin, dijo la institución financiera en su página de Facebook. El límite diario que va a permitir al Banco Metropolitano es de 80.000 CUP y un máximo de hasta 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dólar o el equivalente moneda libremente convertible, el límite diario por operaciones es de hasta 1.000 y un máximo de 5.000 al mes. Los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a los especificados por el banco deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. ¿Tu lectura inicial de esta medida, Ángel?
Bueno, yo creo que se le está encareciendo al gobierno la impresión de la moneda, del papel moneda, y está aumentando la depreciación de la moneda al salir. Un ejemplo que tenemos claramente es que hoy en día cerca de un billete de 1.000 pesos viene costándole al gobierno cubano su impresión entre 4 y 8 dólares americanos. Depende del tipo de cambio que usted utilice, pero ronda esa cifra. Entonces, tenemos una moneda que cuando usted la imprime y la saca al mercado, ya prácticamente se ha devaluado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el peso cubano. Y frente a esto, bueno, hoy nos sorprende la medida de las circunstancias estas de la Western Union, que le va a inyectar dólares americanos al gobierno cubano, a las cuentas reales que tiene el gobierno cubano en el extranjero. Tenemos una situación bastante ambigua que indudablemente lo que va a repercutir en la capacidad de consumo. La única cuestión que puede aquí en alguna medida revertirse es que se dé que el gobierno cubano autorice la libre circulación de dólares y euros en las tiendas cubanas. Eso, de ocurrir, no sencillamente pudiera darle, vamos a decir, cierto respiro a los consumidores cubanos, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Solo basta con que la burbuja financiera que hoy vive Cuba sencillamente explote frente a las caras de las autoridades cubanas.
Ángel, la decisión del Banco Metropolitano, esto se de alguna manera se encadena con el tema de la inflación que hay en el país.
Exactamente. Esto nos está reflejando de que el gobierno cubano, primero que todo, no tiene ya para seguir imprimiendo más billetes, para seguir colocando, le cuesta más seguir colocando billetes, y por otro lado, le está diciendo al gobierno cubano que ya se ha excedido, está dándole los indicadores de que ya se ha excedido en la circulación monetaria, y sencillamente lo que intenta es atrapar, es decir, sacar. Ojo, esto se refiere a cajeros automáticos, porque si usted como ciudadano va con su tarjeta de débito en moneda nacional y con su carnet de identidad por la caja en el banco, sencillamente usted extraería todo el dinero que usted necesita. Entonces va a haber, y esto el gobierno cubano lo sabe, va a ocurrir que muchas personas asistan a la caja, al servicio de caja habitual que tiene el banco para sacar más billetes, y por tanto se está quedando el banco ahora mismo sin tener capacidad, sin liquidez en las cuentas de moneda nacional.
¿Es necesario, Ángel, es inevitable que el gobierno cubano pues autorice nuevamente la libre circulación de euros y dólares? ¿Cuán importante sería esto?
Bueno, esto sería genial, porque primero que todo restauraría las capacidades de consumo de los ciudadanos, sobre todo aquellos que, vamos a decir, reciben remesa. También, vamos a decir, se atemporaría de alguna manera el sistema de precios, la política de precios que tiene el país, y por otro lado, indudablemente disminuiría la actual inflación. Hay un elemento interesante: sí o sí, el gobierno, tarde o temprano, tendrá que hacerlo en los próximos meses. Es evidente ya, es decir, el fracaso de la tarea de ordenamiento, y sí o sí tendrá que el gobierno cubano que adaptarse al escenario, porque si no estará enfrentando a un proceso inflacionario que no tiene capacidad para enmendar, a no ser, y digo así, que las capacidades sean reprimir al pueblo y más miseria a la nación.
Gracias. En la capital cubana, al máster en ciencias sociales, asesor de emprendimiento y economista, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con el tema de la decisión del Banco Metropolitano, vamos a cerrar nuestro último segmento de Cuba al Día con nuestro experto económico, el destacado economista Elías Amor Bravo, para toda Cuba, directamente desde Valencia, España. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, para que nos ayude, como siempre, con su análisis inicial, no está toda la información disponible, pero ya fue hoy oficial. El Banco Metropolitano S.A. dio a conocer nuevos límites operacionales de extracciones de efectivo y transferencias, que ya está causando numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos. Según la institución bancaria, pues ha establecido ahora los límites de hasta 80.000 CUP diarios y una extracción de un máximo de 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dollar o el equivalente en euros en moneda libremente convertible, la institución financiera estableció el límite por operaciones de hasta 1.000 diarios y un máximo de 5.000 al mes. Por cierto, los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a estos especificados anteriormente deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. Profesor Elías Amor Bravo, sus lecturas iniciales de esta decisión de las autoridades financieras cubanas.
Bueno, la lectura ya la conocemos. En el régimen comunista desde hace 64 años, pues ha habido varias operaciones de corralitos con el sistema bancario, que han generado pues esa incertidumbre y esa inseguridad que tienen los cubanos hacia sus bancos, que no son suyos, son bancos del Estado, son bancos que trabajan al servicio de la seguridad del Estado, al servicio del régimen, y bueno, pues actúan de esa forma. En ese sentido, yo creo que el cubano siente verdaderamente rechazo hacia las prácticas bancarias, y un buen dato de ello es precisamente que el régimen viene diciendo desde hace tiempo, el ministro de Economía lo ha dicho en varias ocasiones, que quieren bancarizar la economía, es decir, que la gente utilice las transferencias bancarias, que la gente pague con tarjetas, se utilice menos papel y que se aproveche la infraestructura de los bancos. Para que eso funcione en un país, tiene que haber certidumbre, tiene que haber seriedad y tiene que haber seguridad en las operaciones bancarias. Y es hoy, con estas medidas del Banco Metropolitano, está ocurriendo justamente lo contrario. Este gobierno se contradice a sí mismo y lo que está provocando es un temor en los depositantes, que tampoco es que hayan tantos depositantes en Cuba. Los cubanos trabajan fundamentalmente con papel moneda y la prueba está en que tiene uno de los porcentajes más altos de dinero en circulación con respecto al PIB del mundo. Eso es también un fenómeno que alimenta la inflación. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado en este banco, el Metropolitano, que tiene una proyección capitalina en La Habana, pero que tiene una influencia de carácter, podríamos denominar, semisistémico, el principal daño puede ser que esto se extienda a otros bancos y que se genere un fenómeno en cadena que, desde luego, sería muy pero que muy negativo en las actuales condiciones de la economía cubana, en la que el otro día todavía leíamos en Granma que a finales del año pasado existía un saldo de 600 millones de pesos en impagos, básicamente en operaciones que no se han pagado porque no había el respaldo en efectivo. Sinceramente, todo esto crea una sensación de absoluta inseguridad. Es verdad que lo que hablábamos ayer, la necesidad de estabilizar la economía, de reconducir los parámetros de desequilibrios que tiene tanto interno como externo, pues le está costando al régimen muchísimo porque están apalancados en un modelo, el modelo económico comunista de intervención del Estado, que no sirve precisamente para hacer esas transformaciones.
Bueno, hay otra noticia que acaba de fluir. Sí. Hace breves minutos, era un rumor que venía sonando muy fuerte, ya es oficial. La Western Union, recordemos que se había retirado sus operaciones en Cuba durante la administración de Trump, fue una de las promesas de la campaña de Biden, ha reanudado parcialmente a partir de hoy sus envíos de dinero a Cuba. No en la misma forma que lo lograron obtener los cubanos en las oficinas de Western Union en Cuba, pero bueno, reinició parcialmente los servicios de envío de dinero con una fase de prueba que incluía clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado, que anunciaron parcialmente la renovación de las operaciones con una fase de prueba, pues con el servicio saliente, Elías, desde Estados Unidos a clientes con, ahí viene la nota, con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas en Estados Unidos. Los envíos con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano o Banco de Crédito y Comercio. Por el momento, no está disponible a través de la página de Western Union, como se hacía anteriormente, o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. ¿Cómo usted ve esto hasta el momento, profesor?
Bueno, de momento la información que tenemos, como has dicho, es escasa. Y es muy difícil de valorar en qué puede acabar todo esto. Pero de nuevo surge y se pone como un asunto importante el tema del envío de dinero a Cuba, las remesas. Una batalla en la que el régimen comunista está peleando contra Estados Unidos por interferir en esa llegada de dinero a Cuba, que fundamentalmente son divisas que no obtiene, por ejemplo, del turismo y que le viene muy bien. El problema es que el régimen tiene un interés de incrementar su participación en ese negocio. El régimen no se conforma con que entren las divisas y luego convertirlas en moneda libremente convertible para centrifugarlas, no. El régimen lo que quiere es quedarse con una parte de la ganancia que tienen estas empresas que se dedican a las remesas y que, bueno, puede estar rondando en torno a un 2-3% del importe de las remesas. Estamos hablando de que si a Cuba llegan unos 8,000 millones de dólares al año en remesas, según algunas estimaciones realizadas por la Habana Consulting Group, pues si estamos hablando de un 2, un 3%, estamos hablando de muchos millones de dólares que el régimen quiere que no se los quede la empresa que hace el negocio de las remesas, sino meter la mano ahí también y sacar ahí su correspondiente beneficio. Bueno, y todo esto es el resultado, ¿no? El resultado es que no acaban de ponerse de acuerdo unos con otros y quien acaba pagando al final siempre es el pueblo cubano, el ciudadano que nos está oyendo esta tarde en la radio, que es la abuelita que tiene a su familia en Estados Unidos y que necesita que le manden algo para poder comprar, para poder comer, o la madre que tiene a sus hijos y el padre en Estados Unidos. Esos dramas familiares que existen en Cuba y que según el régimen están provocados por culpa del embargo, ¿verdad? No, eso ha ocurrido desde 1959, 3 millones de cubanos en la diáspora no están en la diáspora por gusto, están porque no pueden volver a su país, porque es imposible vivir allí. Y en este asunto de las remesas, tú ya sabes mi posición, ¿cuál es? Yo nunca me opondré a que un cubano en el exterior envíe dinero si es a su madre, si es a su mujer y si es a sus hijos o a su abuela o a quien sea. Los lazos de sangre, la familia, están por encima de la competencia política.
Sí, lo que pasa, Elías, en este contexto es que en este preciso momento, aunque se trasiega el dólar de una manera en el mercado informal, como dice usted, en Cuba, las autoridades prohibieron la tenencia y las transacciones de los cubanos en dólares. De esta manera, quienes tienen el control de lo que manden los cubanos exiliados por Western Union es el aparato gubernamental.
Por supuesto. Lo que pasa es que una cosa es el control del dinero y otra cosa es el corretaje, la ganancia.
Exacto.
La ganancia y el corretaje lo obtiene Western Union por el servicio que da o la empresa que sea. No voy a dar nombres de marcas porque claro, no quiero de aquí hacer publicidad. Pero ese es el negocio. El negocio no es mover las divisas y convertirlas en moneda libremente convertible. Eso es una centrífuga de dinero que les está dando el resultado que les da. No, el régimen lo que quiere es ganar dinero con ese negocio y meter ahí un corretaje del 1,5% o del 2% o llegar al porcentaje más alto con quien se quede con ese negocio. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente pues está el quid de la cuestión. Y por eso está costando tanto llegar a una solución, en el sentido de que, bueno, no es fácil autorizar este tipo de operaciones cuando el que va a recibir el dinero está constantemente acusando al que envía el dinero de un país imperialista, del peor país del mundo y de enemigo de los cubanos. Entonces, hay esas cosas, de vez en cuando hay que controlar la lengua y dejar de hablar tonterías.
¿Cómo no? Gracias, profesor. El profesor Elías Samuel Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Vamos a repetir esta última noticia importante que ha fluido en las últimas horas de esta tarde. La Western Union ha reanudado ya parcialmente los envíos de dinero a Cuba, dijo esta tarde una vocera de la compañía. Están en fase de prueba, incluye a clientes con cuentas en bancarias cubanas, dijo la compañía en un comunicado enviado a todos los medios de prensa acá en el sur de la Florida. Con gran placer anunciamos, cita la nota, la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente desde Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos, dijo Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union. Los envíos serán con límite de $2,000, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano, así como el Banco de Crédito y Servicios, el BANDE. Por el momento, el servicio solo está disponible en ubicaciones seleccionadas acá en el sur de la Florida, como algunos supermarkets, el Florida Check Cashier, los Navarros, los Sedanos y algunos otros más. Los envíos de dinero no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. Mientras tanto, hace unos minutos, en la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, se publicó la siguiente nota. La Embajada de los Estados Unidos, y cito, los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol hacia Estados Unidos desde su comienzo el pasado viernes. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada, en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas. Así lo ha dicho la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno, pues de esta forma concluimos ya nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 11 de enero, aquí en Radio Martí. Finalizando, como siempre, no sin antes darle el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día de 2 a 3 de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, esperándolos mañana nuevamente en el reencuentro con nuestro espacio, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.